La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado y Radio Nuevo León presentan Hablemos de Transparencia, es tu derecho, un espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Transparencia, espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Soy Alejandra Bocanegra y a nombre de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, lo invito a que nos escuche y participe con nosotros durante la próxima media hora en la que tendremos información de interés para usted. Iniciemos con los eventos y actividades más destacadas de la Comisión en la voz de Paola Lozano. Adelante, Paola.
Las noticias de hoy.
Muchas gracias, Alejandra. El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León impuso dos multas al Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Santiago, Nuevo León, por no responder una solicitud de información a un ciudadano y al no contestar un procedimiento de inconformidad de este organismo. Lo anterior se determinó durante la séptima sesión ordinaria del octavo año de actividades de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. El presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, Sergio Mares Morán, presentó en la séptima sesión ordinaria el cuento infantil denominado La Información es de Todos, donde se muestra de una manera amena y divertida la forma correcta de solicitar información. Este cuento estará disponible en el portal web www.ctainl.org.mx y se presentará constantemente en las escuelas a las que acuda el personal de este órgano autónomo. El presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, Sergio Mares Morán, clausuró el pasado viernes el Foro Internacional de Protección de Datos Personales en materia de salud, donde reconoció que aunque se ha avanzado en el tema de transparencia y protección de datos personales, es importante impulsar una ley que garantice a plenitud la protección de este último derecho fundamental. Lo anterior, al término de este magno evento que se realizó los días 3 y 4 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los invitamos a que siga las redes sociales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. En Facebook nos encuentra como CTAINL y en Twitter como CTAINLinfo. Ahí se publica día a día las actividades del órgano de transparencia. Esta es la información. Muchas gracias, Alejandra.
Gracias, Paola.
La entrevista.
Y bueno, ya se encuentra con nosotros el licenciado Efraín Liñal Valdés, coordinador de vigilancia de los sujetos obligados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, licenciado.
Muchas gracias, Alejandra.
Licenciado Efraín, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros. Sabemos pues que el área a su cargo, que es la Coordinación de Vigilancia de los Sujetos Obligados, ha tenido mucha actividad últimamente, sobre todo porque pues hay una evaluación ahí que se dio a conocer hace unos días. Por ahí vimos en los periódicos unos resultados que se dieron a conocer ante la comunidad y ante los asistentes a una sesión plenaria. Pero antes de empezar con toda la información que usted nos trae preparada, ¿por qué no nos platica a todos los radioescuchas que a lo mejor no conocen pues qué hace su área específica, todo lo que se hace en la Coordinación de Vigilancia de los Sujetos Obligados? ¿O qué es?
Ok, Alejandra. La Coordinación de Vigilancia se encarga de vigilar el actuar de los sujetos obligados en cuanto a sus portales de internet oficiales, es decir, cada sujeto obligado al que le llamamos como autoridad de gobierno municipal, organismos autónomos, descentralizados, que estén publicando la información que señala la ley de la materia, en este caso la ley de transparencia y acceso a información del Estado. Y efectivamente, Alejandra, el día 4 de septiembre de este año se aprobó por el Pleno la segunda evaluación trimestral correspondiente a este año, que abarca los meses de abril a junio, en donde tuvimos un alto porcentaje de sujetos obligados con una calificación de 100 que están publicando correctamente la información. Y tuvimos 15 sujetos obligados que sacaron amarillo, no tuvimos ningún reprobado, como se maneja en el semáforo de la transparencia, tenemos verde que es 100, de 99 a 70 es amarillo y de 69 a 0 es rojo. En esta ocasión, como te comento, no hubo ningún rojo, han ido cumpliendo poco a poco, estamos batallando un poquito con algunos municipios, pero se ha ido logrando que vayan publicando esa información.
Licenciado Efraín, y de estos sujetos obligados, como les llama a esas autoridades, ¿quiénes fueron los más bajos?
Los más bajos fueron los municipios García, con un promedio de 76, y el municipio Juárez con un promedio de 85, fueron los más bajos que registramos en este trimestre.
Licenciado, y bueno, ya en este momento en el que es la evaluación marca que son, que pues a lo mejor no fueron reprobados, pero sí están incumpliendo la ley de transparencia, ¿qué es lo que procede al respecto?
¿Qué es lo que procede? Se gira oficio a la autoridad responsable, en este caso vamos a poner un ejemplo del municipio de García. Cada fracción que revisamos de correspondiente a un artículo de la información pública oficio debe traer un responsable. Se gira un oficio a esa autoridad responsable para que en un término de 15 días hábiles nos dé contestación a ese oficio, en donde nos informe por qué fue la omisión de publicar esa información y que en ese mismo término esté subsanado, es decir, que esté publicada la información.
De lo contrario, ¿podrían ser acreedores a alguna multa?
De lo contrario, al no recibir una respuesta en ese término, se inicia un procedimiento que se llama A10, ahí les damos 3 días hábiles también para que nos contesten, y ya, si en ese término no nos contestan o no subsanaron esa omisión, se hacen acreedores a una multa.
Muy bien. Para todos los radioescuchas, licenciado, que pues nos acaban de sintonizar, a lo mejor no saben de lo que estamos platicando, me gustaría que usted les explicara que todos los autoridades que menciona pues están obligados a tener un portal en internet, y que el área de su cargo periódicamente los está revisando para saber si están cumpliendo con esta ley, ¿verdad?
Así es, en la coordinación en la que estamos se utiliza una herramienta trimestralmente se elabora lo que es el semáforo de la transparencia, pero día a día estamos revisando alrededor de 15 a 20 portales de internet para detectar omisiones y hacerles llegar antes de la evaluación que están teniendo alguna omisión, algún error, para subsanar esa omisión. La ley de transparencia señala los artículos 10 al 14 y del 16 al 19 como información pública de oficio que tiene que estar constantemente en actualización. Es decir, si se genera un documento el día de hoy, tenemos 30 días naturales para publicarlo en internet.
Licenciado, ¿cuántos sujetos obligados tenemos actualmente en la ley de transparencia?
Actualmente tenemos 125 sujetos obligados entre municipios, institutos municipales, el ejecutivo, organismos autónomos, descentralizados, fideicomisos, son 125 sujetos obligados.
Licenciada, pues como quiera es una gran ventaja, a pesar de que 15 hayan salido con semáforo amarillo o con 90 y arriba de 75 a 90 y tantos, tenemos una buena participación de los demás sujetos obligados, porque los demás salieron en verde, ¿verdad?
Así es, en evaluaciones pasadas hemos tenido una buena respuesta, o por así decirlo, o el sujeto obligado es un poco más responsable en cuanto a la publicación de la información. Desde el, si no mal recuerdo, el tercer trimestre fue la última evaluación donde tuvimos un sujeto obligado en rojo, en cuestión, manejándolo como el semáforo, que tuvo una calificación alrededor de 67 más o menos, que fue el municipio de Juárez, Nuevo León.
Licenciado, y ahorita estábamos hablando de los municipios, bueno, de las autoridades que fallaron con alguna situación de publicar alguna información en sus portales, pero aquellos municipios que siempre cumplen, que los tenga en mente, que lo recuerde, porque también es bueno decir los que hacen las cosas bien, no solamente hay que hablar de los que hacen las cosas mal. Platíquenos que usted recuerde qué municipios siempre o qué autoridades siempre cumplen con la ley de la materia.
De un año para acá, los que cumplen a perfección, que han obtenido el 100 en las últimas evaluaciones, pues, tenemos al municipio de San Nicolás de los Garza, al municipio de San Pedro Garza García, el municipio de Guadalupe y los institutos que corresponden tanto de San Nicolás, que estamos hablando que son 5 institutos que maneja, que tiene el municipio, han tenido la calificación perfecta, los institutos de Guadalupe, al igual que los de San Pedro.
Muy bien, licenciado. Pues ya ven, no todo es negativo, hay municipios, hay autoridades que siempre cumplen con la ley de transparencia, que publican toda la información que la autoridad, bueno, más que la autoridad, la ley, les manda. Licenciado, ¿para qué nos sirven los portales de internet? Bueno, aparte para, pues usted los checa, pero para el ciudadano, ¿en qué le sirven?
Vamos a poner un ejemplo en cuanto a un municipio, el conocer su estructura orgánica, es decir, cómo está conformado el municipio, quiénes son los titulares de cada secretaría, conocer el directorio, tener el conocimiento de que podemos entrar a la página del municipio y encontrar el directorio y hablar tal vez una duda o algo con el asistente del secretario de Desarrollo Urbano, de Ayuntamiento, conocer las actas de sesión de Cabildo, conocer también cómo se capacita el personal del municipio. Algo que muy comúnmente se da, revisar la nómina, que es algo que todo mundo revisa, a ver cuánto gana el alcalde, cuánto gana el secretario. Los viáticos, cuánto gasta en concepto de viáticos, gastos de alimentación y representación. Te estoy dando ejemplos los más básicos, los pagos también, contratos o convenios que celebran la autoridad con particular, con una empresa, una constructora.
Eso también sería importante como para los estudiantes, ¿verdad? Que a veces les piden, oye, ¿quién es el alcalde? ¿Cómo se llaman los secretarios de tu municipio? También eso es una buena información para los estudiantes que están en la escuela, ¿no? Porque a veces se les pregunta y a veces hay gente que desconoce que hay portales de internet.
Así es, hay mucho desconocimiento, pero ahí es donde puedes encontrar esas dudas. Al igual, dentro de la ley, lo que señala el artículo 10, la fracción 20, recursos entregados, la fracción del artículo 14 no lo recuerdo por un momento, pero ahí puedes encontrar los programas culturales, las actividades deportivas que maneja el municipio, programas de becas que manejan también, que es muy importante. Ahorita que tocas el tema de estudiantes, los municipios tienen programas de becas para tanto deportivos como educativos.
Licenciado, ¿todos las autoridades de Nuevo León están obligados a tener portal o cómo está aquí? Sé que la ley no a todos obliga a tener un portal de internet. ¿Nos puede platicar al respecto?
Ok, claro que sí. En cuanto a el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, los organismos autónomos, descentralizados, los fideicomisos, ellos sí están obligados a tener un portal de internet. Y los municipios están obligados, pero los que tengan una población mayor a 70,000 habitantes, es decir, el área metropolitana en sí. Los municipios rurales, desgraciadamente, no se puede por el presupuesto que se les otorga, que a lo mejor no les alcanza para tener un servidor para generar y mantener toda esa información. Pero fuera de ahí, todos.
Por ejemplo, ¿quiénes no pudieran estar obligados? ¿Qué municipios?
Digo, por darte un ejemplo, ahorita el municipio de Santiago, de Allende, Montemorelos, para acá, para el norte, Anáhuac, Sabinas, Hidalgo, Agualegua, son municipios que todavía no alcanzan los 70,000 habitantes, tal vez un año más, Ciénega de Flores o Suazo ya estén alcanzando los 70,000 habitantes.
Pero eso no les exime de tener que tener la información a la mano, ¿verdad?
Ah, no, claro que no. Esa información la tienen que tener a la mano y bajo un buen resguardo. Uno lo puede realizar por internet en los municipios que tienen mayores de 70,000 habitantes, pero los municipios que no tienen esos 70,000 habitantes, el ciudadano puede acudir con la autoridad y presentar una solicitud de información referente, un ejemplo, a la nómina del mes de julio, agosto, y se le tiene que dar primero contestación en un término de 10 días y entregársela en un término común de 3 días.
Muy bien, licenciado. Pues vamos a una pausa informativa y ahorita regresamos a su programa Hablemos de Transparencia es tu Derecho con el licenciado Efraín Liñán.
En un momento regresamos.